en la segunda mañana de En Perspectiva. Punto F. El placer de pensar. Con el filósofo Pablo Romero.
Pablo, bienvenido. Estábamos desde el encuentro pasado repasando por fuera de la tríada fundamental de la filosofía griega, que otra gente había estado en ese entorno de tiempo haciendo filosofía sin ser Sócrates, Aristóteles y Platón.
Cierto, y habíamos precisamente rescatado un poco a Heráclito. Y ahora vamos un poco al rescate de un movimiento, que son los sofistas, que ha sido en buena medida denostado, digamos, por esta precisamente tríada fundacional. La imagen que se hereda de los sofistas precisamente no es la mejor. Digamos, supones, si alguien en algún momento te llamara sofista, ¿vos cómo lo tomarías? Suena un adjetivo que, no sé, en principio uno se ha ido vinculando de alguna manera como charlatán, sí, embaucador, claro, como una especie de uso negativo de la retórica y de la persuasión, lo cual en sus orígenes no era precisamente así. Digo, cuando el término de sofista surge, que también es una combinatoria de sofía y de sofos, sabiduría y sabio, y que estaba más vinculado a la profesión de precisamente de enseñar la sabiduría, en una primera etapa, digamos, de los denominados sofistas, en los que estaba Tales y Solón, era un término con un prestigio importante. No es sino, digo, hasta el mediados del siglo V, en donde sí Sócrates ya está presente y ya está de alguna manera ejerciendo su labor filosófica, en concordancia con una primera, digamos, generación fundamental de los sofistas, que empiezan a invertir también un poco a partir de incluso las críticas de Sócrates y las posteriores críticas de Platón, se empieza a invertir esta consideración del término hasta terminar en la historia oficial, digamos, de la filosofía, siendo un término bastante despectivo. Ya habíamos hablado que en Grecia, esa democracia pujante, digo, que era para unos pocos, que se calculan aproximadamente 26.000 personas, los ciudadanos considerados libres en esa democracia griega, hemos visto que había una explosión como de la libertad, del pensamiento. Bueno, y cuando esto comienza a suceder, empieza a ser importante la formación, precisamente la formación que podríamos llamar formación ciudadana, ¿no? Y claro, la participación política comienza a ser un ejercicio practicable por una amplia mayoría, en comparación con lo que se venía teniendo antes, ¿no? Es en esta instancia, entonces, que hay esa eclosión de esa formación para la ciudadanía, formación para la arena política, en el que hay que salir, digamos, a jugarse un poco el pellejo en lo discursivo. Y es ahí que Atenas, además que se convierte como en el centro cultural fundamental de su época, inigualable, digamos, en su momento, es que empiezan a pensadores y filósofos y interesados en la vida intelectual desde otras ciudades cercanas, comienzan a arribar a Atenas. Y así es que tenemos que en el entorno del siglo V van a llegar quizás los que son considerados los sofistas fundamentales en la historia de la filosofía, ¿no? Llega desde Abdera, llega a Protágoras, tenemos a Gorgias, que llega de Leontini, a Pródico, a Hipias, a Trasímaco, y teníamos a Antifón, que era así el único ateniense, pero entre estos 5 o 6 nombres están los sofistas fundamentales, y particularmente Protágoras y Gorgias, que son los más importantes por lo que ha quedado un poco de también fragmentariamente de la obra de estos dos considerados sofistas. Son sin lugar a dudas los más importantes. Protágoras llega en el 444 a Atenas, y el segundo llega sobre el 427, que es precisamente la época que nace Platón. Platón, que es uno de los principales inquisidores de los sofistas, no los conoce a esta primera tanda de sofistas, que son los fundamentales, repito, no los conoce contemporáneamente. Digamos, lo estaban haciendo cuando estos ya estaban desarrollando su labor.
¿Y su mirada sobre qué iba, Pablo?
Bueno, lo que el punto pasa, en primero hay quizás dos puntos centrales que tienen que ver con que también las críticas fundamentales. Su mirada en primera instancia, digamos, cuando ellos ingresan en esta arena política, lo que plantean en algún punto es que la verdad o los discursos se imponen por medio de los juegos de lenguajes, por medio de las relaciones de alguna manera de poder que se dan, y atienden a una retórica en que lleve a formar a gente que de alguna manera obtenga victorias en la arena de la política. Esto lleva a que sean a acusados en algún momento en casi toda la obra, tanto por Platón, y Platón recoge esto también de Sócrates, como quienes relativizaban la idea de la verdad, ¿no? O sea, no eran buscadores de la verdad, sino que desconocían o no asumían la idea de que había una verdad ni eterna, ni inmutable. Y entonces, por lo tanto, el conocimiento y la verdad era en algún momento una construcción discursiva. Son de alguna manera lo que podríamos vincular como una especie de epistemología constructivista. Digamos, todo conocimiento en definitiva se construye. Y esto atentaba sobre las bases fundamentales de la filosofía platónica. Y de lo primero de lo que lo acusan, además, a los sofistas, es de que cobraban. Este era un problema, por eso es considerado además los primeros educadores. Y esto es muy importante en este sentido, porque y todavía hasta hoy en día creo que tenemos esa misma mirada sobre particularmente el terreno de la filosofía o de la intelectualidad. Aquello que se hace por búsqueda de la verdad o por amor a la sabiduría parece que tiene que estar bastante alejado de la parte económica, digamos, ¿no? No se podría cobrar por eso. En Grecia ya se había empezado de alguna manera la cultura del honorario. Los poetas cobraban, incluso los que participaban en las Olimpiadas, los gimnastas y que ganaban, después eran subvencionados por el Estado. O sea, había el término dinero en juego por alguna actividad a desarrollar. Pero en el terreno de la filosofía o de buscar la verdad o de las ciencias del espíritu o de alguna manera la búsqueda de la perfección del alma, eso era muy muy mal visto. Sócrates y Platón lo señalan permanentemente sobre los sofistas, diciendo, bueno, son una especie de mercenarios de la verdad que cobran por un saber. Pero a ver, pongámonos en este lugar. En la academia de Platón era absolutamente selectiva. Además, Platón, es cierto que no cobraba, pero muy pocos ingresaban a su academia. Y él además creía que el conocimiento no lo podían alcanzar casi nadie, salvo aquellos que además él intuía que podían ser en algún punto filósofos, y bueno, esos luego iban a formarse en su academia bastante cerrada, y ahí iba a estar la clase gobernante de los filósofos que él pretendía que gobernaran la polis. La verdad que los sofistas absolutamente abren la cancha, el juego. Además, es cierto que cobraban. También se tiene referencia de que los que cobraban era bastante poco, se ajustaba, digamos, a los bolsillos del consumidor, ¿no? Pero son los primeros educadores en ese sentido. Creen que la virtud se puede educar, que si uno se puede alcanzar las ideas de verdad o de bien, aquello que Platón consideraba que era bastante cerrado, ellos abrían la cancha. Y bueno, cobraban. Fueron los primeros educadores y los primeros profesionales de la tarea de educar. Y en esto, bueno, creo que abren la cancha precisamente, y uno puede considerarlos también como unos pioneros del libre pensamiento en este sentido, porque sí realmente creían que no había que ajustarse a ningún tipo de verdad sectaria, que era la que ellos creían que en definitiva se desarrollaba en... Particularmente se va a desarrollar luego con Platón, pero ya previamente a Platón habían esos círculos bastante cerrados de élites un tanto sectarias en torno a la vida intelectual que ya existía en Grecia, y ellos rompen, por eso es su revolución importante, y por eso en este sentido los atiende, digamos, entre comillas, Sócrates y Platón. O sea, los dardos están apuntados contra ellos por la importancia que empiezan a cobrar en Grecia. Ellos los acusan precisamente de generar una especie de decadencia de la democracia, porque bueno, al final todos parecen que empezaban a cobrar posibilidades en la arena política, ¿no? Todos tenían la posibilidad de plantearse este asunto de la verdad, y ya no era algo para unos pocos, ¿no? Incorporan, entre otras cosas, de sus métodos de enseñanza al libro, por eso también, en definitiva, apuntarse a los textos. También en ese sentido inauguran una especie de educación que podría ser muy vinculada a las educaciones, a la educación moderna. Se le reconoce como la educación de tipo universitaria entre maestro y discípulo que hoy tenemos. Bueno, se inaugura en alguna medida con los sofistas. Particularmente yo quería rescatar esto, la educación en el libre pensamiento y la convicción de que hay que educar para la tarea política a partir fundamentalmente del arte de argumentar, del arte de la retórica, bueno, porque no hay una verdad objetiva ni inmutable, y en esto precisamente los sofistas abren la cancha, y me parecía justo, en alguna manera, que hemos tenido referencias un tanto negativas sobre los sofistas cuando tocamos a Sócrates y a Platón, intentar una reivindicación y una reinterpretación de los sofistas, que creo que sería hacer un poco más de justicia con este movimiento.
¿Cuánto tiempo duró el movimiento en el tiempo?
Se calcula en torno de unas casi 7 generaciones.
Bien,
En verdad es bastante, pero luego sí, y quizás en esto terminamos casi dándole... Hay una especie de decadencia de la sofística que sí termina como una especie también de mera demagogia, pero digamos, la primera generación de los sofistas es quizás la más importante, la podríamos ubicar entre mediados del siglo V y bueno, y finales y comienzos del siglo IV.
Pablo, gracias, hasta la próxima semana.
Vale, bárbaro, gracias.